Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Parezco, antiguamente le decían speakers a los que hablaban así en las radios. Decían, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí desde Radio Escuela para todo el país. Y hoy tenemos una clase extraordinaria con Teresita Fanger que nos va a llevar de paseo por la biología. La historia de los papines andinos y qué se puede consumir. Estas papas pequeñas que están en nuestro verdulero. ¿Qué recuerdos nos traen las plantas, sus olores, sus colores? Hoy, miércoles 15 de julio, aquí en Radio Escuela. Y por supuesto, lo de siempre, la reproducción asexual, multiplicación vegetativa, tubérculos, rizomas, estolones, bulbos y gajos. Todo aquí en Radio Escuela, la radio que te acompaña en esta vacación de invierno. Bueno, pasado este momento radial antiguo. Así era la radio. La radio va cambiando. En realidad el tono de los que hablamos va pasando. Yo tuve la suerte de hablar con y trabajar con muchísima gente que trabaja y labura la voz, le pone tonos a la voz desde la alegría de poder hacer radio. Yo cada vez que me siento frente a un micrófono y sé que estoy haciendo radio, se me despierta como un... No quiero decir un niño porque no parece como que es muy inmaduro, pero como ese ser de radio que soy que juega todo el tiempo. Y esto es una cosa que me ha pasado históricamente a mí y a un montón de colegas. Y suelo decir, y lo aprendí de los más grandes, que el primer oyente es el operador que tenés, en este caso Diego. Y yo lo miraba y este juego que hicimos, porque no hablamos con Diego, lo digo, no hablamos con Diego al aire de hacer este ida y vuelta de la radio, sale porque hay sintonía. Y la radio es sintonía, pura sintonía. Hoy, aunque te pongas en un web o lo que sea, es sintonía. Y esto es Radio Escuela. Esta idea de la Secretaría de Medios junto al Ministerio de Educación para que sigas teniendo tu educación allí donde estés, chicas, chicos, docentes, los docentes, todos los que están por el país, allí, dándole un poco de espacio en estas vacaciones de invierno a tu diversión y a poder jugar un poco. Por eso me animé a hacerlo al comienzo. Voy a saludar a las radios de la provincia de Buenos Aires, al oeste de Buenos Aires. FM La Posta, FM 96.5. FM Ocupas, 88.3. Radio Chicharra, FM 88.9. Ruca Buenay, 91.5. FM en Tránsito, 93.9. Universidad Nacional de Luján y Radio Pública del Oeste, FM 89.3. A todas estas emisoras y a todas las emisoras que forman parte de esta red de emisoras privadas, públicas, provinciales, 49 emisoras de Radio Nacional. Y no olvidarse que estamos, en algunos sectores todavía con una cuarentena más estrecha y con otros lugares ya abriendo y haciendo sus primeras actividades. Y con todo esto arrancamos este miércoles 15 de julio en la Radio Escuela. Así comienza este día.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o buscá las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Como dijimos hace un rato, después de toda esta presentación espectacular, tipo Hollywood de los temas, ¿quién está? Teresita Fanger, que es nuestra docente en ciencias naturales, biología, química, ella que maneja todo el temario. ¿Cómo va, Tere?
Bueno, Martín, ahora que vos empezaste así, de esa manera, en radio, ¿yo cómo hago para empezar esta clase? La sigo.
Ahí vas arriba, te tira la música.
Claro, claro.
No, bueno, es una manera también.
Sí, me dejaste ahí con esto del tema de jugar. Sí, los grandes tenemos que jugar, los adolescentes también, porque eso despierta la imaginación, la creatividad, los sueños, la fantasía.
No hay mejor cosa que jugar, toda la vida.
Por supuesto.
No es este patrimonio de una edad jugar.
Exactamente. Y vos fíjate que cuando nos vamos volviendo adultos cada vez más grandes, las alitas se te van cortando o te las van cortando o las dejas que corten.
Sí.
Y eso evita el buen vuelo, ¿no? Entonces, me parece que el juego ayuda a elevarnos. Así que, bueno, vamos por ahí entonces.
A mí me da mucha curiosidad. Vamos a ir al tema así de
vamos,
uno.
Vamos, dale.
Porque habitualmente se habla de reproducciones sexuales.
Uh-huh.
Habitualmente.
Sí.
Digo, cualquier chico o chica que está escuchándonos sabe que hasta inclusive son temas de las prensas, del corazón, como se dice, ¿no? Fulano se encontró con sutana y tuvieron una cría, ha llegado al mundo. Claro, reproducción, desde el periodismo vos lo ves titulado, es un título de una pareja que tiene un hijo, qué sé yo, por decirlo
claro.
Así. Ahora, ¿qué es la reproducción asexuada? Porque, ¿qué pasó ahí?
¿Qué pasó ahí?
¿Qué pasó?
Bueno, mira, tanto en animales como en plantas hay algunos animales con reproducción asexual también. Lo podemos dejar para otra clase, así hoy nos dedicamos a plantas. Y desde los seres humanos nuestra reproducción se dice que es sexual porque intervienen gametas. O sea, el óvulo y el espermatozoide
claramente
fecundan y se produce el famoso huevo cigota que ya alguna vez estuvimos hablando. Bien. En las plantas, hay plantas que se reproducen asexualmente. Ajá. Y otras sexualmente. Hoy vamos a tocar el tema de esa reproducción asexual que es tan variada y estoy segura que muchos la conocen, pero no sabían que es este título, digamos.
Claro, y como estaba en vacaciones, seguramente todo esto nos va a servir ¿para qué? ¿Para una huerta, por ejemplo?
Sí, tranquilamente. Yo en mi casa, mira, tengo es un balcón.
Y en si el no vivís en una chacra.
No, tal cual. De chica, mis padres tienen un jardín de más de 20 metros y ahí hemos tenido papas, zapallo,
experimentabas
granada.
La granja.
Claro, ahí en la parte de
la huerta, la huerta.
Claro, en la parte del fondo, ahí estaba mi papá y bueno, yo aprendí muchas cosas viendo, ¿no? Y él, que se le ocurría plantar tal o cual cosa y uno iba y experimentaba. Y de algún lado vos después decís, che, esta orientación que uno tiene biológica y natural, y eso, ¿cómo tiene que ver también lo que sucede en la casa? Muchas veces, ¿no?
Y los chicos siempre pueden, en esta época del año que estamos en vacaciones, escuchándote y pensando en armar algo, ¿pueden armar una huerta, empezar a pensar en una huerta?
Sí, y sin salir de casa, porque cuando uno va a comprar a la verdulería zapallo, vos sabés que hay un montón de semillas adentro, entonces esas semillas vas sacándolas de a uno y las vas poniendo, por ejemplo, en un vasito de tergopol o en alguna botella de plástico que la transformas en maceta. Fíjate que acá no estoy hablando de ir a comprar nada a ningún lado. Entonces vas plantando y el zapallo es una de las cosas que enseguida germina. Te digo, enseguida, 7 días, 10 días, ya tenés la plantita de zapallo que yo tengo en casa. Yo la tengo en una lata de durazno, por ejemplo.
¿Y qué haces? Porque eso crece mucho.
Crece mucho y apenas empezó la cuarentena yo planté zapallo y después vi como la hermosa planta se llenaba de como una pelusa blanca, investigué. Y claro, no era el momento de plantar zapallo, porque el zapallo requiere mucho calor.
Ah.
Entonces, yo igualmente insisto y tengo ahora la latita de
durazno.
Está ahí, la planta está crecida. Todavía no, esta nueva tanda no se llenó de nada, pero el zapallo es una planta rastrera. No piensen que el zapallo sale de un árbol. Va por el
suelo. Árbol de zapallo, chicos.
Claro,
chicas,
no por va, favor. Va por el suelo. Entonces, vamos a esperar. Yo insisto porque ahora tengo esa.
Ahora,
esa
vos pusiste latita, una semilla en la tierra y creció. ¿Eso es reproducción?
Eso es reproducción, pero es sexual. Que si querés podemos hablar la clase que viene.
Dale.
Porque tiene que ver la flor y el fruto con
acá
eso.
Acá no,
también.
Acá vamos a hablar de la asexuada.
Hoy vamos a hablar de la asexuada. Por ejemplo, también tengo en casa esos bidones de 5 litros,
sí,
transparentes de agua,
sí,
que se lo pedí a mi chino amigo porque no compré ese agua y lo vi ahí tirado y bueno, me lo traje a casa, lo llené de tierra y puse un pedacito de papa con un brote. ¿Viste que las papas
le salen como unas cositas?
Le salen como unas cositas. Esas cositas son brotes. Y fíjate que en un principio son blancas.
Sí, después se ponen medias morochas.
Y después, morochas cuando ya
color papa, o sea.
Claro. Lo que pasa es que ese brote, si vos lo pones al sol, toma un color verde.
Ah.
Te cuento que ese brote tiene una sustancia que se llama protoclorofila.
Diego, que es el operador, me hace que sí con la cabeza. Se ve que estuvo haciendo ese experimento hace poco.
No,
o sea, cambia de color.
Les estoy diciendo algo que es fácil de hacer en casa, ¿eh? O sea, esperás que una papa tenga
brote,
brotes, cortás ese pedacito de papa con el brote, lo plantás en una maceta.
O sea, queda un cachito de papa.
Que, claro, pero que queda superficial.
Como,
queda...
como una especie de papa, de, como cuando cortás papas fritas redondas, más el brote.
Más gruesa, claro,
ahí
claro.
Va,
sin pelarla.
Sin
la
pelarla,
papa, ¿no?
Sin pelarla.
Entonces la pones en tierra, lo tapas apenitas, pero que el brote quede afuera.
Ajá.
¿Y por qué hice lo del pote transparente? Porque yo quiero ver los papines, las papitas que van saliendo. Ya veo, a esta altura, al día de hoy, ya vi, esto lo hice hace un mes, ya vi el frasco lleno de raíces más la parte verde de unas hojas hermosas.
¡Vamos, aplausos!
Miren cuando traiga las papitas acá.
Y nos hacemos una ensaladita.
No,
pero digo, pero espera, ¿el papín qué es? ¿La papa chiquita?
Mira, llamamos papines a las papas chiquitas, de muchos colores. Ay, mira esto. De tomate.
Esto de Rita Magone. La papa, ¿no?
Con un poco de... Ah, qué buenísimo.
Bueno, ¿y el papín qué? Pero el papín
no, me voy con esta canción, claro, yo empiezo a bailar.
Estamos de vacaciones.
Claro.
Se puede.
Mira, el tema de papas es una cosa cuando hablamos papa y cuando es un tema de tamaño y el papín es más chiquito. El papín puede tener distintos colores, color rosado,
morado,
color bordó, morado.
Más dorado, más hacia
exacto,
amarillo.
Exacto, más ocre. Bueno, resulta que en la zona andina nació hace miles de años el tema de esta domesticación de la papa. ¿Qué pasó? Con la colonización se llevaron papas a Europa. Con el tema de la mejora, como para que haya mejor producción y mejor cantidad de papas, se trabaja la parte genética.
Claro.
¿Y qué te cuento que pasó en Irlanda? En 1845 a 1849,
¿qué pasó?
Una gran hambruna. ¿Por qué? Porque como era un solo tipo de papa, la atacó un hongo.
Ya está.
La enfermedad se llama tizón. O mildew, le dicen en el norte.
Y ya está.
Tizón, roya, que es como si fuera un hongo. En realidad es un protista, no importa. No importa para que no se asusten con las palabras. Es un unicelular con mucha característica de hongo. ¿Qué le gusta al hongo? Le gusta la humedad, la temperatura y el agua.
Ya está.
Ok, en Irlanda se dieron esas condiciones. Martín, en 20 años, la mitad de la población desciende. Desciende. Un millón de personas se van a Estados Unidos, otro millón de personas mueren y 2 millones se van. O sea, en 20 años desciende la población irlandesa. Mirá lo que es la papa, la base de la alimentación.
¿Cómo un cultivo te mantiene a una sociedad?
Claro, claro. Y bueno, y en lo que es en la Segunda Guerra Mundial también. ¿Sabés por qué? Porque es un cultivo que va bajo tierra y esto no lo dijimos. La papa es un tallo subterráneo que lo que hace es almacenar todo lo blanco que ves, es alimento.
¿Qué es un tubérculo la papa?
Es un tubérculo. Cuando hablamos de tubérculo, hablamos de un tallo subterráneo, es un alimento muy rico en hidratos de carbono, tiene proteínas, muy poquita grasa, tiene calcio, potasio, fósforo, vitaminas.
Las que quieras.
Te diría la B, la B1, la B3... montón de vitaminas.
Eso es la papa.
A y la D no tiene, por ejemplo, que eso sí está en la leche.
Eso es la papa. ¿Y un rizoma qué es?
Un rizoma...
¿Qué digo? En la, cuando vamos a la verdulería, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué? Que seguimos hablando de tema de reproducción asexual.
Sí, sí.
Porque el tubérculo, ¿viste lo que estoy haciendo yo? Corté un pedacito de papa y
si
hubiera cortado 10 pedacitos con brote, cada uno de esos individuos va a originar un montón de papitas.
Perfecto.
Y ahí no te hablé de óvulo ni espermatozoide.
No, es la misma papa que genera más papas.
Claro, entonces hablamos de asexual, o sea, acá no hubo sexo, pero sí hubo multiplicación, fíjate vos. Otra forma de multiplicación es a través del rizoma. El rizoma es un tallo subterráneo y te voy a dar el ejemplo así, lo ves. El jengibre, por ejemplo.
Ah,
el jengibre,
y yo consumo el jengibre, es un rizoma.
Es un rizoma.
Bien.
El jengibre es un rizoma. También tenés la grama. ¿Viste la grama? El pasto ese que va...
Que se lleva puesto al pasto
de
todos lados.
Que se lleva puesto a todos
lados.
Vos
decís, viste que el jardinero te dice, y acá póngale grama.
Claro, porque enseguida cubre el espacio.
Va avanzando con forma de como si fueran tallos.
Son.
Pero paralelos al piso, al suelo.
Exacto, eso es un rizoma.
Ahí va.
Paralelo al...
Muy fuertes, ¿no? Con mucha fortaleza.
Con mucha fortaleza, como la caña. ¿Viste las cañas?
Ah, ¿también es un rizoma?
¿Querés hacer un cerco de cañas, por ejemplo, de sorgo de Alepo? Y en una de esas decís, uy, Dios mío, bueno, se está viniendo para otro lado.
Le pasó
lado.
A un amigo que a veces exóticas no hacen bien en la cuestión criolla. ¿Qué quiero decir? Uh-huh. Él plantó en su huerta como barrera de viento bambú.
Claro.
Que no es de acá. El bambú es oriental.
Claro.
Y le creció tanto, porque claro, no tiene, tenía mucha condición y mucha fortaleza, que se le empezó a hacer un bosque de bambú importante. Tuvo que sacar bambú. Pero tienen mucha fuerza. Son...
Y empiezan a competir con nuestras especies.
Ese es el tema
de las especies exóticas. Tanto sean plantas como animales. Te invaden y te sacan.
Bueno, el caso de los castores en Tierra del Fuego, algún día les voy a contar.
No, sí,
cuando
algún
venga
día hablamos.
Acá, porque yo lo conozco muy de cerca ese tema.
Sí.
Y cuando uno entiende por qué introdujeron el castor acá, te querés matar.
Sí, es bueno, una linda historia esa. Después sí. Otro día podemos hablar.
¿Y los estolones?
Y los estolones corren también, son tallos que corren también, pero en forma superficial, porque el rizoma va por abajo de la tierra.
Ah, como el jengibre.
Y cada tanto, claro, y cada tanto hay brotes que van saliendo.
La cebollita esa de verdeo.
Sí.
¿Qué es? ¿Eso qué es? ¿Rizoma? ¿Qué
no,
es
un bulbo. La cebolla es un bulbo.
Es un bulbo. Ahí va.
Y te termino de contar el tema de estolones.
Perdón, porque me adelanté. Porque yo quiero cocinar con todo lo que estamos hablando.
Claro, claro. Y lo de la cebolla ahora vamos a hablar, porque esto que te estoy contando tengo todo en casa. En ese
¿y balconcito. ¿Y estolón? ¿Qué tenés de estolón?
La frutilla y la menta.
No, ¿son estolones?
Sí, porque son...
¿Y la uña de gato, esa que no tiene fruta, pero esa también me
la pasé? Uña de gato, espera, ¿cuál es la que tiene colorcito naranja?
Sí, y tiene como gajos carnosos.
Entonces, si estamos hablando de gajos, eso es un esqueje.
Un esqueje.
Un esqueje puede ser, sí,
bueno,
si es gajo.
Frutilla, menta.
Frutilla y menta, tallos que van paralelos al suelo y van anclando en algún lugar de la tierra, enraizan y es una nueva plantita.
A ver,
si vos
chicos,
querés,
chicas,
después cortás el
papas,
tallito.
Ya en la huerta, sí. Papas.
Papas.
Jengibre se puede hacer.
Sí,
si
también.
Zapallo dijiste al comienzo.
Sí.
Estolones en este caso son frutilla y menta.
Sí, tengo en casa. Lazo de amor también.
Lazo de amor, que esa es más... No es comestible. Es
no es comestible. Esa para huerta no.
Es decorativa.
Ornamental, sí.
Ornamental. ¿Y qué más? Sí.
Después tenemos el caso de los bulbos.
Bueno, ahí te dije la cebolla.
Ahí está la cebolla, el caso del
bulbo. Uno también se puede hacer cebolla con la cebolla, ¿no? O sea, puedes sacar planta de la cebolla.
Mira, te cuento en mi caso qué es lo que pasó.
A ver.
Esto lo pueden hacer, todo lo que estoy diciendo lo
se puede hacer en casa.
En casa y es facilísimo.
Claramente.
Pones en un vasito,
sí,
la cebolla la apoyás y que toque el disco, ¿viste que
sí,
abajo
una
hay
parte
un disco
que es
seco?
Claro, tiene una parte que es el pelinche, que se llama, que es la parte de arriba, y sí, abajo tiene una parte barbuda, que es donde está el
claro,
disco este.
Cuando vos vas a la verdulería en general, por todo el proceso que tuvo, desde lo que es la cosecha, el transporte, llegar al mercado
llegame
central,
apelada,
en nuestro caso, llega seca. Y vos decís, no, ¿qué va a salir de acá raíces? Bueno, por eso les digo, háganlo, pongan.
¿Agua?
Esa cebolla en agua, no entera, por la mitad o que toque ese disquito seco, uh-huh, y vas a ver cómo a los días suceden dos cosas. Ay, estoy contando el final del cuento.
No, bueno, pero es que así
son,
así hay que
hacerlo.
Porque
claro, acá lo tenemos que hacer así.
Si no, ¿cómo
lo hacemos? Porque yo en la escuela digo, hagámoslo y veamos qué pasa.
No, acá hay que contarlo. Entonces, yo pongo la cebolla en el agua.
Entonces vas a ver.
Media cebolla al agua, no toda.
No toda, y yo te diría que ni la media. O sea, el pedacito
seco, el disquito de abajo.
El disquito de abajo, que es el conjunto de raíces que se llaman adventicias, porque vos no vas a ver ninguna raíz principal. Es como
en
cabellera,
montón.
Es como un mechón de pelo.
Ahí va.
Tal cual.
¿Y qué pasa con
bueno,
el tiempo?
Resulta que lo primero que hace, se va una semilla, o en este caso el vegetal, es asegurarse la absorción de agua y anclarse en algún lugar. La planta no sabe que se está anclando en el agua en realidad, porque la idea es anclarse en la tierra. Y mientras tanto, adentro, en el centro de la cebolla, cuando vos cortás la cebolla,
sí,
Martín...
corto las... Hay láminas
ves?
Y
hay
en el
láminas.
Medio hay una como una especie de rama, de tronquito.
De tronquito. Ese tronquito, ese triangulito,
ese
es el tallo. Y esas hojas
no
comestibles...
No me salía tallo. No me
bueno,
salía
no importa. Está muy bien lo que dijiste. Las hojitas que salen de ese tallo son las comestibles. son las blancas.
Claro, claro.
Son hojas modificadas. Uno dice, no, ¿cómo va a ser hoja eso si no es verde? Bueno, les cuento que hay hojas modificadas como las catáfilas de cebolla, que son las que comemos, o las catáfilas de protección, que son las marrones, que también son hojas modificadas.
Un bulbo, estamos frente a un bulbo, claramente.
Claramente. Y le diste agua, ¿sabés que va a salir por arriba? Hojas verdes. Hojas.
Pero no es la cebolla de verdeo, es otro.
La podés usar, no es cebolla de verdeo, porque hay distintos. Claro, hay distintas especies de cebolla, ¿no? Allium cepa es la cebolla común.
La color dorada esta que vemos, o blanca. Claro, a veces.
Claro. Entonces, eso verde que ves cuando cortás, si vos le diste agua y viabilidad, sí, cerrada, no cortada, arriba salen las hojas y las podés cortar y hacer como si fuera un verdeito.
Tere, mira, sí, tenemos 2 minutos, porque nos vamos al recreo. Escucha.
Decime.
En 2 minutos.
Sí.
El papín, lo andino.
Sí.
Ya trabajaban lo genético ellos. ¿Cómo es? Contame en 2 minutos eso y nos vamos a una canción. Dale.
A ver, en 2 minutos. Bueno, te puedo contar que la papa andina,
sí,
viaja a través del mundo y lo transforma. Transforma ese mundo porque es un nuevo alimento.
Claro. Aparece otra cosa.
Claro. Acá hay un tema genético importantísimo. Y es que el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, lo que hizo fue rescatar el germoplasma, el genoma. Esto quiere decir la información genética que tenían estos papines, porque se habían perdido 150 variedades de estas especies nuestras,
chicos,
autóctonas.
Chicas, ¿escucharon? Hay más de 150 especies, no la verde o blanca que vemos en la verdulería, hay más.
Claro. En cuanto a papines, hay 5.000 especies.
¡Wow!
Hay 5.000. Y lo que hace el INTA de Balcarce, el que conozco, ¿no es cierto?
Balcarce, que es una zona de producción papera importante de la Argentina.
Sí, sí. Y este INTA lo que hizo fue recuperar 100 de esas variedades. O sea, hay bancos, chicos, bancos de germoplasma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se hace en un banco? Se guarda dinero. Bueno, acá lo que se guardan son semillas, tubérculos, esquejes, para que no se pierda la diversidad biológica. Esa biodiversidad con la que nació la región o la zona, y la verdad que tiene que ser devuelta a su comunidad, por ejemplo, en este caso, Jujuy,
originaria,
o la zona de Perú,
la comunidad originaria.
De Cusco, la zona originaria, para que nuevamente sea insertado ese cultivo en el lugar donde le dio origen.
Mirá cómo Teresita, a través de la papa, el esqueje, el tubérculo, el rizoma y los estolones, te habla de soberanía alimentaria directamente. Nos pertenece. Vivimos en esta tierra. Esta tierra es la que nos da los frutos. Uh-huh. Esta tierra es la que nosotros podemos sembrar para luego cosechar y vivir de ella de mejor manera también. Porque en la medida que el producto de la tierra vaya a nuestro plato con la menor cantidad de producto industrial, de trabajo industrial, es realmente tener salud a la hora de la comida. Esta soberanía alimentaria de la que hablamos es que uno puede elegir qué comer y en la que, digamos, en la mayor calidad y cantidad de salud y cuestión nutritiva. De esto se trata, elegir la comida. No solamente de si me gusta la receta de fulano o de mengano. Uh-huh. Es que hay alimentos que nos pertenecen. Vamos a una cosa. Voy con una canción tremenda, tiene que ver con esto.
A ver, bueno.
¿Quién nos da estos frutos? Los pueblos originarios del norte, la Pachamama. Uh-huh. La Pachamama es la madre de tierra que nos dice, coman, aquí tienen, doy fertilidad. A cambio, quiero que me cuiden.
Qué lindo.
Eso dice la Pachamama. Cuídenme y estamos todos en equilibrio.
Que me sostengan.
Sosténganme, sea sustentable.
Sustentables y sostenibles.
Pachamama.
Muy bien.
Arbolito.
Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachalón, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos.
Pachamama, madre tierra. Pachamama, madre tierra. Pachamama.